de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Caos informativo. Una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
Radio Caos. www.radiocaos.com.ar.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos.
Semana del Che en Radio Caos.
Lunes 9 en Jugada Peligrosa, El Che y el Deporte. Martes 10 en Abra Palabra, El Che en Palabras. Miércoles 11 en La Barata Cultural, El Che en la Cultura. Jueves 12 en Informes Especiales, El Che como Trinchera. Viernes 13 en Caos Informativo, El Che desde los medios.
Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos.
Esto es Caos Informativo.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 9 de Caos Informativo en la semana del Che Guevara. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, Federico, muchas ganas de meterme de lleno en la actualidad desde nuestra mirada única en Radio Caos.
Empecemos nomás entonces con el tema de la semana.
Esto es
Caos Informativo.
Tema de la semana.
Tema de la semana.
Semana del Che en Radio Caos.
En Caos Informativo, el Che desde los medios.
Yo estoy muy contento que el escultor Cerneri haya tenido este proyecto del monumento al Che Guevara. Es decir, nacido bien desde abajo, desde la base, no esto de que sean los gobiernos que nos dictan, y principalmente las dictaduras, que son las que han hecho los 36 monumentos a roca. Si no, el proyecto viene bien de abajo, ¿no? Esta cosa tan hermosa que la gente del pueblo aporta el bronce con las llaves que no se usan más, y que ese bronce del pueblo va a conformar el cuerpo de ese Che Guevara que yo conocí personalmente el de 3 de enero, no voy a olvidar nunca la fecha, de 1960.
Acabamos de escuchar al historiador y periodista Osvaldo Bayer opinando sobre el monumento del Che, que quizá muchos de los que están escuchando Caos Informativo habrán podido ver y recordarán las imágenes de todos los noticieros televisivos que mostraron el monumento de Ernesto Guevara recorriendo las calles de Buenos Aires arriba de un tráiler.
Después lo mostraron arriba de una embarcación rumbo a la ciudad de Rosario, donde se conmemorarán los 80 años de su nacimiento.
Ahora, ¿podríamos ver esto como un giro ideológico ocurrido en los medios de televisión que deciden mostrar y pregonar los principios y la historia de una persona como Guevara?
¿Cuál fue la noticia que nos mostraron los medios?
¿Qué es lo relevante según los medios y qué provoca en el presente del imaginario colectivo este tratamiento de lo que representa en realidad el Che?
Es obvio que la noticia que nos mostraron los medios no fue la de los 80 años de su nacimiento y mucho menos la historización y análisis de lo realizado por el Che en vida.
Lo que se nos mostró fue simplemente un monumento, en el sentido menos simbólico y más chato del término.
Un simple pero macizo pedazo de metal, con forma humana, que se paseaba por las calles de la ciudad.
Los noticieros televisivos parecían festejar la concreción en forma de monumento de toda la historia del Che Guevara.
Pero esto lo hicieron no con el objeto de que la estatua represente la permanencia viva y activa en el presente de los pensamientos del revolucionario, sino como la mejor manera de encadenarlos y enterrarlos en el pasado, para volverlos inmóviles, pasivos, como menos recuerdos.
Por eso, no nos ilusionemos por el hecho de que algunos medios emitan imágenes del Che y le dediquen varios minutos de aire.
No nos alegremos demasiado si diarios y revistas nacionales dedican un espacio a esa estatua.
Algo sobre el Che en los medios gráficos.
La noticia de la estatua paseando por la ciudad de Buenos Aires fue retomada únicamente por dos de los diarios nacionales más importantes, Crítica de la Argentina y Clarín.
Aunque con algunos datos increíbles. Ambas notas arrancan de la misma manera en sus tres primeros párrafos. Esto significa que los dos retomaron lo que salió por la agencia de noticias estatal Telam sin destinar un periodista que la cubriera.
En términos periodísticos, esta actividad es conocida como refitar y también como periodismo basura, ya que lo que hacen es copiar la nota que sale de la agencia de noticias y modificarle solo algunas cosas.
Por ende, no es para tener demasiado en cuenta el tratamiento que se le dio a este acontecimiento, ya que en realidad lo que hicieron es copiar lo que otro dijo.
En cuanto a la caracterización que hacen de la figura del Che, mejor dicho, la que copiaron de Telam fue la siguiente.
Para Clarín y Crítica, fue uno de los idealistas más destacados del siglo XX. Esto es lo retomado de Telam, ¿no? Pero Crítica además agregó el término revolucionario.
Un avance y no mucho más.
Todo eso no significa una reivindicación de su legado, sino, por el contrario, solo la conversión de la persona de Guevara, con todo lo que implica, en una mera forma, totalmente vacía de contenido, casi ornamental, y sin otra función que la del beneficio comercial.
Por eso es que nosotros, como parte del colectivo Radio Caos, llevamos adelante esta semana del Che, para que no quede simplemente estampado en una remera.
Para reconstruirlo, resignificarlo, historizarlo y reivindicarlo.
Pero no por eso idolatrarlo al punto de considerarlo único y su lucha irrepetible.
Como dice el título del informe especial, el Che podemos tomarlo como una trinchera.
No banalizarlo, no momificarlo, no vaciarlo de contenido.
Vamos a una tanda y ahora volvemos con más Caos Informativo.
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos. Semana del Che en Radio Caos. Lunes 9 en Jugada Peligrosa, El Che y el Deporte. Martes 10 en Abra Palabra, El Che en Palabras. Miércoles 11 en La Barata Cultural, El Che en la Cultura. Jueves 12 en Informes Especiales, El Che como trinchera. Viernes 13 en Caos Informativo, El Che desde los medios.
Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos.
www.radiocaos.com.ar.
Caos Informativo pregunta:
¿dónde están los culpables de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel?
Nacionales.
El plan de redistribución de Cristina. Solo palabras.
La presidenta Cristina Fernández hizo una declaración en cadena nacional el pasado lunes en la que mantuvo la firme decisión de mantener las retenciones móviles y dio las bases de lo que serán las políticas de redistribución del ingreso, que serán llevadas a cabo con los fondos recaudados por el aumento de estas retenciones.
La escuchamos.
El error que cometió el gobierno tal vez haya sido la ingenuidad política de no advertir que tocar la renta extraordinaria, una parte de la renta extraordinaria de un sector, para redistribuir mejor el ingreso.
Hay que decir que esa parte de la renta extraordinaria que sostiene Cristina es nada menos que el 50% aproximadamente. Pero escuchémosla un poco más sobre el tema de la redistribución.
La primera cosa que se me ocurre después de estos largos 90 días es interrogarnos a nosotros, a todos los argentinos, a los que tienen responsabilidades empresariales, a los que pertenecemos a los partidos políticos y a todos los ciudadanos, si realmente estamos decididos a abordar en la República Argentina el problema de la pobreza, porque el problema de la pobreza, sin redistribución del ingreso y sin tocar rentas extraordinarias, compatriotas, es imposible.
Estamos completamente de acuerdo con la presidenta en que la redistribución es la clave para afrontar las deficiencias que tiene la economía nacional y para contrarrestar la gran pobreza que hay en el país.
Ahora, es tan importante como querer hacerlo el poder llevarlo a cabo. El modelo redistributivo que plantea el gobierno consta en su totalidad de un plan de obras públicas.
Su programa sostiene la utilización del 60% de los fondos que se obtengan para beneficios en salud, esto es, con la construcción de 300 hospitales y más de 300 centros de asistencia primaria para la salud en todo el país.
El otro 40% se divide en partes iguales entre la construcción de viviendas rurales y la construcción de caminos. Hay que sostener que estas medidas son buenas. El sistema de salud pública está en crisis y colapsado.
Pero, ¿se puede llamar redistribución del ingreso a la construcción de hospitales, viviendas y caminos?
Me parece que no.
¿Hay alguna política destinada a la creación de empleos?
Se podría decir que sí, porque si hay obras hay trabajo, pero este trabajo estaría disponible únicamente para personas capacitadas, con conocimientos de albañilería. Entonces, resulta que los empleados son los mismos que ya están dentro del sistema de empleo.
A ver, ¿el Estado realizará alguna forma de capacitación para quienes no la tienen y así poder acceder a estos trabajos?
No. Como dijimos, los trabajos serán para los que ya están dentro del sistema laboral.
¿El plan de redistribución de la riqueza plantea una ayuda o trabajo para los pobres?
Nuevamente, la respuesta es negativa.
¿Hay alguna política de aumento de sueldos dentro de estas medidas?
Otra vez, lamento desilusionarlos. No solo no hay, sino que Cristina confunde distribución o redistribución del ingreso con obras públicas. Lo único que hay de redistribución en este proyecto es la palabra sola, vacía de su contenido y de su práctica.
Una política de redistribución estaría encauzada en disminuir al mínimo la pobreza, en lograr sueldos que alcancen a cubrir las necesidades básicas de la población, no en la construcción de rutas, hospitales o viviendas, que por otra parte son totalmente necesarios.
Escuchemos otro fragmento de Cristina en la que hace referencia al campo.
Luego de poder blanquear a través de la ONCA grandes cantidades de trigo que no figuraban en los registros y que cuando dijimos que entonces no se podía exportar, aparecieron en los registros, vamos a poder regularizar también la cuestión del trigo. Pero tenemos que hablar, no imponer, y saber que nadie puede arrogarse el derecho de restringir el derecho de otros argentinos a transitar libremente las rutas, a trabajar y a producir. Los argentinos quieren trabajar, hay que dejarlos trabajar.
Cristina sostiene que hay que hablar, no imponer, pero nuevamente lo que dice no lo hace. Es así que sigue manteniendo las retenciones móviles elevadas que iniciaron el conflicto con el sector agropecuario. La sigue imponiendo sin dar el brazo a torcer.
Desde Caos Informativo ya le dijimos que tanto el sector agropecuario como el gobierno deben resignar parte de sus intereses para que este conflicto se resuelva. Esperamos que desde ambos sectores se deje de imponer y se comience a hablar.
Macri contra las villas, o contra los pobres.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, declaró esta semana que tiene pensado lanzar un plebiscito para eliminar las villas miserias de la ciudad.
El plebiscito llamará a votación a los ciudadanos de la capital federal para decidir sobre el futuro de estos asentamientos, donde viven aproximadamente 350.000 personas pobres y en condiciones muy precarias.
Aunque para Macri, son 350.000 personas viviendo en situación irregular, en villas e inmuebles usurpados.
Ahora, Mauricio, ¿no sería mejor preguntarse por qué esa gente llega a la situación de vivir en esas condiciones?
¿No será que no tiene los recursos necesarios para poder adquirir una vivienda digna?
Por supuesto que esta medida de Macri no conlleva a eliminar la pobreza de la ciudad o, en su defecto, poder mejorar en algo las condiciones de vida de esas personas.
Esta decisión pareciera ser simplemente de carácter estético, o sea, si hay pobres, que se vean lo menos posible.
El líder del PRO dijo que la finalidad de intervenir en las villas es urbanizar esas zonas y regularizarlas. Y en relación con esto, adelantó:
la gente tiene que saber que intervenir en las villas tiene su costo. El costo sería aumentar impuestos o no hacer otras obras.
Ante esta declaración, a una parte de la oposición y a nosotros también nos surgió una pregunta.
¿No será esta una excusa para imponer un nuevo impuestazo y además olvidarse de hacer las obras prometidas?
Por su parte, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, declaró la necesidad de administrar correctamente los recursos recaudados, ya que la gente del conurbano ve que se construyen y se otorgan viviendas en capital y así vienen más.
De esta manera sostuvo la paradoja de que se construyen más viviendas y eso genera más necesidad.
En ese sentido, Larreta hizo una comparación con el deterioro del sistema público de salud porteño.
Sostuvo que es la misma situación que tenemos en los hospitales de la ciudad. Cuanto mejor funcionan, viene más gente del conurbano y al venir más gente del conurbano, están más atestados de gente.
Aplausos para Larreta. Encontró la excusa perfecta para no hacer nada.
Aníbal Fernández brinda justicia y anticorrupción.
Mientras todas las miradas están centradas en el conflicto del sector agropecuario y el gobierno, los Fernández aprovechan la situación para realizar ciertos cambios tácticos en las instituciones gubernamentales.
Como le señalábamos la semana pasada, Alberto Fernández centralizó la Auditoría General de la Nación en su poder. Parece que hay epidemia de autogestionamientos y de autocontroles, y que es genético.
El 23 de mayo, el actual ministro de Justicia, Aníbal Fernández, modificó el reglamento de la Oficina Anticorrupción, que data del año 2000, a través de la resolución 1316.
El boletín oficial, firmado por el ministro, dedicó 3 páginas con sus respectivos cambios con la única finalidad de concentrar la acción de la Oficina Anticorrupción en su jefe político, Abel Fleitas Ortiz de Rosas.
La relación entre Fernández y la oficina tiene su historia. A finales del 2005, el entonces ministro del Interior respondió de mala gana el pedido de informes realizado por Martín Montero, subsecretario del Estado, sobre los detalles de la licitación que era cuestionada en la Oficina Anticorrupción.
Con su patoterismo característico, Fernández dijo: ¿por qué no se dedican a investigar cosas importantes y no denuncias sin fundamento?
Para asegurarse que estos pedidos no vuelvan a suceder, tuvo que realizar cambios en la administración.
En un principio, el 24 de diciembre del año pasado, Aníbal Fernández, por medio de un decreto, anuló las designaciones logradas por concurso de 5 investigadores de la oficina, quienes centraban su análisis en los actos de corrupción.
¡Qué regalito de Navidad, eh! En su lugar, el ministro de Justicia se tomó el trabajo de designar él a los investigadores por medio de un contrato transitorio, pudiendo prescindir de sus servicios por medio de su firma. Además, para hacerlo más ilícito aún, no les pagarán indemnización alguna a los eventuales despedidos.
En el área de investigaciones sobre posibles irregularidades, la normativa especificaba, en el primer artículo, que el inicio de los trámites de la Dirección de Investigaciones de la oficina, que lo podían realizar tanto el fiscal como cualquier funcionario.
Pero Aníbal lo modificó limitando solo al fiscal de control administrativo, el titular de la oficina, a abrir expedientes de oficio, es decir, corre por cuenta de su allegado.
Además, hay más polémica en el artículo 7. El investigador puede solicitar los informes de toda comunicación de la Oficina Anticorrupción hacia el exterior, pero previa autorización del titular, Fleitas Ortiz de Rosas, alejando de las decisiones al jefe de área y subsecretario de Estado, Martín Montero.
Para que aprenda a no pedirle más explicaciones sobre licitaciones irregulares al ministro, ¿no?
Sin duda, un exceso de poder en funcionamiento. Desde ahora, si hay una denuncia contra un funcionario, hay que pedirle autorización a otro funcionario para la investigación pertinente. Y si Fernández no lo considera necesario o útil, Fleitas impedirá la investigación.
¡Qué aceitado tienen todos los Fernández!
Vamos a una tanda y enseguida volvemos con las noticias internacionales.
Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles, Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, Radio Caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos. Semana del Che en Radio Caos. Lunes 9 en Jugada Peligrosa, El Che y el Deporte. Martes 10 en Abra Palabra, El Che en Palabras. Miércoles 11 en La Barata Cultural, El Che en la Cultura. Jueves 12 en Informes Especiales, El Che como Trinchera. Viernes 13 en Caos Informativo, El Che desde los Medios.
Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che, en Radio Caos.
Radio Caos. Sonido en crisis.
Caos Informativo pregunta: ¿en qué estado está la causa por el accidente del APA?
Internacionales. Internacionales.
La polémica Escuela de las Américas.
En los últimos años, una cantidad considerable de militares latinoamericanos graduados de la Escuela de las Américas han sido acusados de crímenes, desapariciones, represión, tortura y hasta un intento de golpe de Estado.
Esta escuela, que en 2001 fue renombrada como el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, es una organización para la instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos.
La Escuela de las Américas, fundada en 1946, se situó en Panamá hasta 1984 y ahora se encuentra ubicada en la ciudad de Columbus, Estados Unidos. Hasta la actualidad se han graduado aproximadamente 60.000 militares y policías de 23 países de América Latina.
Entre los graduados han sido acusados algunos militares que participaron en la represión de protestas en Bolivia en el año 2001.
En el 2002, 2 graduados del instituto, el comandante Efraín Vázquez y el general Ramírez Poveda, participaron del fallido golpe de Estado al presidente venezolano Hugo Chávez Frías.
En Colombia, 7 exalumnos de la escuela dirigían grupos paramilitares y fueron responsables de desapariciones y masacres en el año 2001.
En marzo de 2007, se publicó un informe de la CIA en el que la agencia vinculaba al comandante del ejército colombiano, el general Mario Montoya, con paramilitares.
En 2002, Montoya y paramilitares habrían trabajado en la Operación Orión para eliminar a la FARC de Medellín, donde 14 personas fueron asesinadas y docenas desaparecidas.
Montoya fue alumno de la Escuela Militar Estadounidense en 1983 y en el año 1993 llegó a ser instructor.
El ex jefe de la inteligencia chilena, la DINA, Raúl Eduardo Iturraga Neumann, está condenado por hacer desaparecer a políticos y militantes de izquierda, información que tratamos en el anterior programa de Caos Informativo.
Neumann pasó por la escuela en 1965 y en 1973 participó del golpe de estado al entonces presidente Salvador Allende. E incluso Argentina tuvo sus graduados, que fueron aproximadamente 600.
Ese número me da mucho miedo.
Sí, escucha esto. Entre los cuales hay dos famosos genocidas, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, ambos partícipes del golpe de estado de 1976 y de toda su batería de muerte, tortura y desapariciones.
Cientos de miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados, desaparecidos, masacrados y obligados a refugiarse por soldados y oficiales entrenados por esta escuela.
Los egresados del SOA, como son sus siglas en inglés, todos ellos adoctrinados por la política exterior y de defensa de Estados Unidos, persiguen a los educadores, socialistas, trabajadores religiosos, líderes estudiantiles y militantes de izquierda de Latinoamérica.
Hoy en día esta escuela recibe innumerables críticas de organizaciones de derechos humanos por el entrenamiento que ofrece a un millar de militares latinoamericanos cada año.
Este es el caso del Observatorio de la Escuela de las Américas, fundado por Burgios, un cura católico y veterano de la Guerra de Vietnam, que lucha por el cierre de la institución, ya que la considera un obstáculo para la democracia, la humanidad y los derechos humanos.
En estos últimos años, afortunadamente, ha comenzado un cambio de actitud por parte de algunos países de América Latina.
Por ejemplo, Venezuela, en 2004, dejó de enviar nuevos cadetes a la organización estadounidense, decisión que 2 años más tarde tomaron el gobierno de Argentina y de Uruguay. También adoptaron esta medida Costa Rica y Bolivia.
Estados Unidos reactivará una patrulla naval en los mares de Latinoamérica.
Como siempre suele pasar en Caos Informativo, el gobierno de los Estados Unidos se gana un lugarcito en esta sección, gracias a su llamativo y casi siempre cuestionable proceder.
En esta oportunidad se debe a que el gobierno de Bush, a través de la Armada estadounidense, reactivará después de 58 años la llamada Cuarta Flota, que estará encargada de patrullar los mares latinoamericanos.
La flota había sido desactivada luego del final de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del 1 de julio de este año, las fuerzas navales estadounidenses tendrán un comando de alto nivel específicamente dedicado a supervisar las tareas de sus unidades en América Latina y el Caribe.
Algunos analistas aseguran que la medida tiene un significado simbólico que busca responder a la aparición de regímenes antiestadounidenses en esta región.
Algunos programas atrás les comentábamos la jugada de espionaje que Estados Unidos hizo en Venezuela con un avión militar y en Cuba a través de algunos funcionarios infiltrados.
Ahora, el gobierno conservador de Bush nos muestra otra actitud totalmente controladora, pero esta vez de manera oficial y sin reservas.
La flota estará sentada en la ciudad de Mayport, en el estado de Florida, y responderá a su vez al Comando Sur de Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Miami, que dirige a todas las fuerzas militares de ese país en América Latina.
Alejandro Sánchez, analista asociado al Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, organismo oficial de investigación estadounidense, interpreta la reactivación de la Cuarta Flota como una decisión política más que militar.
Sánchez, con respecto a los supuestos retos militares estadounidenses en la región, sostuvo que aunque Venezuela adquiera submarinos rusos o que Brasil quiera desarrollar un submarino nuclear, ninguno de estos países puede presentar una amenaza militar para Estados Unidos.
Pareciera que estos vecinos del norte no se conforman con intentar supervisar, controlar y manipular a toda Latinoamérica de forma implícita a través de sus mecanismos invisibles de supervisión, sino que ahora además, de manera explícita, quieren sembrar el miedo mostrando su industria bélica.
Recordemos que el presupuesto militar de Estados Unidos es mayor al de todo el resto del mundo junto.
De todas maneras, estas actitudes y medidas muestran que la región latinoamericana ya no es una simple marioneta que responde pasivamente a las directivas yanquis, como pasó en décadas anteriores.
Siguen los cambios en la Cuba de Raúl Castro.
En su momento les contamos en Caos Informativo de los primeros cambios instalados por Raúl Castro desde su asunción como presidente cubano.
A la venta libre de celulares y otros electrodomésticos se sumó la autorización a los cubanos para ingresar en hoteles internacionales de la isla.
Ahora el gobierno tomó una nueva decisión sin duda sorprendente: el fin del igualitarismo salarial.
El diario oficial Granma recordó el miércoles que el nuevo Reglamento General para las Formas y Sistema de Pagos, aprobado este año por el Ministerio de Trabajo cubano, establece que los trabajadores vinculados a la producción de bienes y servicios no tienen límite en el salario.
Informó además que hasta el próximo mes de agosto tienen tiempo las empresas que no están en perfeccionamiento para ajustar y rediseñar su sistema de pago por resultado, como parte de un proceso que Raúl Castro comenzó en 2007 durante la presidencia provisional.
Desde julio de 2006 a febrero de este año, Raúl Castro ocupó la presidencia provisionalmente en lugar de su hermano Fidel. Y es desde entonces que ha insistido en que para aumentar los salarios hay que producir más y aumentar la eficiencia.
Cabe decir también que, en promedio, los salarios de la isla son de poco más de 400 pesos cubanos al mes, lo que equivale a menos de 20 dólares.
Por cumplirse 80 años del nacimiento del Che, esta semana en Radio Cabo realizamos programas especiales abordándolo de distintos lugares, como lo hicimos hoy nosotros desde los medios.
Pero el 1 de enero de 2009 se cumplen 50 años del triunfo de la Revolución Cubana y, aunque muchos todavía vean en la isla un estandarte de la lucha antiimperialista, nos queda ese sinsabor de ver cómo se va lentamente hacia el fin del socialismo por el que peleó el Che.
Educación, educación.
Crisis institucionales, emergencias edilicias.
Ya es sabido por todos que las crisis institucionales de los principales centros educacionales de la nación van cada vez más en caída, en un progresivo declive.
Por su parte, los intentos de ocultar los problemas son los mismos que obligan a redoblar las protestas para dar una solución eficiente y de fondo.
Los docentes y alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini coincidieron en sus reclamos y proponen una salida por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires.
En lo que respecta al histórico colegio, hace años que se piden mejoras edilicias con el fin de lograr el ambiente propicio para la educación.
Entre los problemas a destacar, los alumnos señalaron la falta de agua y de gas, los baños que no funcionan, aulas y pasillos sin luz, ascensores increíblemente inmóviles.
Es decir, solo de adorno, ¿no?
Sí, para que las autoridades puedan decir que todavía están ahí.
También los techos se derrumban por doquier, ya sea por la humedad, las filtraciones o el deterioro que produjo el paso del tiempo y la falta de respuestas.
Además de estas indignas condiciones de edilicias, los docentes convocaron un paro de 24 horas en reclamo por la falta de pago de haberes.
Tanto los docentes titulares como los suplentes no cobran sus salarios desde octubre del año pasado, o sea, hace 9 meses.
Los reclamos de alumnos y docentes convergieron en el Ministerio de Educación. Desde allí, los alumnos realizaron la marcha de las frazadas, terminando su recorrido en la jefatura de gobierno porteño para que hagan verdaderamente algo por Buenos Aires.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, encargada de representar a las instituciones ante la autoridad pertinente, recibió nuevas denuncias. A la realizada por el Carlos Pellegrini, se sumaron los reclamos del Colegio Número 1, Bernardino Rivadavia, y de la Escuela Número 18, Dr. Alberto Larroque.
A ver si los entendemos. Los alumnos quieren estudiar.
Los profesores, enseñar.
Pero cada cual, acotado a su deber y no estando pendientes de ver a dónde va a caer un nuevo pedazo de cielo raso.
Los reclamos son por condiciones básicas del ámbito institucional, condiciones por las que no tendría que ser necesario reclamar, pero las respuestas no parecen ser tan básicas.
Vamos a una tandita muy breve y volvemos con la columna deportiva a cargo de Guillermo Schwartz.
¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba.
Del 9 al 13 de junio. Semana del Che en Radio Caos.
Semana del Che en Radio Caos.
Lunes 9 en Jugada Peligrosa. El Che y el Deporte. Martes 10 en Abra Palabra. El Che en Palabras. Miércoles 11 en La Barata Cultural. El Che en la Cultura. Jueves 12 en Informes Especiales. El Che como trinchera. Viernes 13 en Caos Informativo. El Che desde los medios.
Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos. Semana del Che, Radio Caos.
Del 9 al 13 de junio, Semana del Che en Radio Caos.
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. es un radio caos.
Caos informativo pregunta: ¿por qué habiendo tanto superávit hay tanta pobreza?
Deportes. Deportes.
Bueno, ya contamos en nuestro estudio con la presencia del encargado de la columna deportiva, Guillermo Schwartz. Guille, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Fede. Muy buenas tardes, Santo. Muy buenas tardes también para toda la gente de Caos Informativo. Y bueno, empezamos con la columna de deportes. En el fútbol internacional se está disputando, como todos ya sabemos, la máxima competencia de selecciones europeas a nivel mundial, la Eurocopa, con resultados, la verdad que llamativos. Holanda ganó 3-0 a Italia. Croacia venció 2-1 a Alemania y de esta forma se clasificó. Fue uno de los primeros equipos.
Las únicas dos sorpresas del torneo.
Hasta ahora sí, porque bueno, Portugal tiene buen equipo, ya lo confirmó, venció sus dos primeras presentaciones, ya se clasificó también.
Igual le ganó a República Checa, que mereció mejor suerte contra Portugal.
Exactamente, mereció mejor suerte, pero creo que por una cuestión de individualidades, quizás fue donde encontró la razón de la victoria del equipo portugués. También, bueno, otra sorpresa fue la pronta eliminación de Suiza, unos organizadores, y el otro que se casi queda eliminado pero se salvó fue Austria, que empató 1-1 con Turquía y de esta forma todavía mantiene chances. Con la particularidad de que la asociación austríaca decidió regalarle a aquel jugador que haga un gol la cantidad de cerveza que tomaría por promedio un austríaco por año, bueno, toda esa cantidad de por vida. Así juega cualquiera el fútbol.
Me encantaría ser austríaco.
Pero bueno, también otro hecho más que importante, más que nada para el público argentino, es que bueno, la selección se enfrentará este domingo con Ecuador y el miércoles viajará rumbo a Brasil por las eliminatorias para el próximo Mundial.
¿Juega Verón esos partidos?
En el esquema táctico de Basile, teóricamente sí, porque prioriza, digamos, la idea de jugar con tres en el fondo, mucha población en el medio de jugadores, con Verón, con Riquelme, con Mascherano, Zanetti, y bueno, y con el Kun y Messi arriba, supuestamente, en teoría.
De todas maneras, no creo que conserve este esquema para el partido contra Brasil.
Y no, es un poquito arriesgado. Yo pondría 5 abajo. Nada, hablando en serio, no creo que sea tan así el sistema. Pero bueno, después también, continuando con el fútbol, tenemos el ascenso, la B Nacional, con partidos claves, tanto por ascenso como por descenso.
Aparte, última fecha, se define todo.
Así es. Tenemos Almagro Instituto, Talleres Tiro Federal, Independiente Rebelde de Mendoza, Ferro. Santo, atento con este resultado. Benur Lacay, Quilmes Unión, San Martín y Tucumán, Rafaela, Chicago Godoy Cruz, Defensa y Justicia Belgrano y Almirante Brown contra el Funebrero de San Martín. Después, en la B Metro tenemos el partido revancha entre Italiano y Los Andes, por la promoción para el ascenso a la BN. 1-1 terminó ese partido. En la C tenemos la revancha del partido entre La Ferrer y Barraca Central, también por una promoción a la B Nacional, a la primera B. La F perdió el primer partido 1-0. Y en la D también tenemos la revancha entre Midland, que ganó 2-0 a Velasatigue en su primera presentación, y ahora juega la revancha. En el torneo argentino A, Racing de Córdoba venció 2-1 a Atlético Tucumán, y de esta forma espera por la revancha del domingo en Tucumán para ver quién de los dos gana y asciende a la B Nacional.
El perdedor jugaría la promoción contra el segundo equipo de la tabla de promedios de los equipos del interior.
Así es. Todavía no se sabe si es Benú, Instituto o Talleres, pero está entrada de ellos tres el rival, digamos, de Atlético Tucumán o de Racing de Córdoba. El automovilismo, el gobierno está presente. Porque bueno, con este tema del paro y el conflicto campo-gobierno y los cortes de ruta, están todavía en alerta el desarrollo, ¿no?, de Top Race en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Después, en tenis, ATP Queens, Nalbandian venció a Mahut y bueno, en cuartos de final chocará con el francés Richard Gasquet. Después, en el ATP de Varsovia, Cañas venció a Ventura, el español, y avanzó a cuartos de final, donde también está Pico Monaco, que hoy juega con Marcel Granollers. En el básquet, en la NBA, Boston lidera la final de la NBA. Venció ayer 97-91 a los Lakers. Está 3-1 arriba, gran paso.
Lo venció en Los Ángeles y ahora deben jugar y capaz define la serie en Boston.
Así es, y de esta forma liquidaría prácticamente la serie. Y volvería a ser campeón después de tanto tiempo, ¿no? También la selección argentina hoy juega esta noche en el Chaco, con Uruguay. Preparatorio para el equipo que irá al sudamericano en Chile el próximo 1 de julio. En el rugby, en el día de mañana en la cancha de Vélez, la revancha de los Pumas con Escocia. Primer partido vencimos a los escoceses 21-15. En el golf, en el US Open, el Grand Slam, Andrés Romero se encuentra a 3 golpes de la punta, mientras que Ángel Cabrera, el defensor del título el año pasado, lo ganó. Está muy lejos de los líderes con 79 impactos. Y bueno, este ha sido el resumen semanal en la actualidad deportiva. Sin antes irme, no quiero dejar de saludar a la gente mendocina por su ascenso a la primera de vuelta, ¿no? Muchos saludos para toda la gente de Radio Caos, también para vos, Fede, y también para vos, Santo. Nos vemos.
Chao, Guille, muchísimas gracias.
Caos informativo. Una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
Bueno, llegamos al final de este caos informativo número 9. En la conducción y en la producción general estuvimos Federico Lada y Santiago Kahn.
Y en producción también estuvieron Hilario Capeans y Federico Blanco. Y en la columna de deportes, Guillermo Schwarz.
Será hasta el viernes que viene, en otra edición de
Caos Informativo. Buen fin de semana.
www.radiocaos.com.ar Radio Caos.